Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, mejor conocido como El Potro, es un exfutbolista y entrenador mexicano. Atlante, América y León fueron sus equipos en primera división, quedando campeón con Atlante en la temporada 92-93 y en la Copa de Gigantes 2001 con América. Fue seleccionado nacional de 1991 a 1997. Participó en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 94. Estuvo en el llamado final de este mismo Mundial con Miguel Mejía Barón. Participó en la primera eliminatoria para el Mundial de Francia 98, así como dos Copas América, Ecuador 93, donde fue subcampeón, y Uruguay 95. Sumó un campeonato de la Copa de Oro de 1996. Como director técnico, se enfocó principalmente en dirigir equipos universitarios, siendo un estratega destacado, hecho que lo llevó a dirigir la selección mexicana sub-17 y conseguir el título mundial de la categoría en el 2011. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, Raúl El Potro Gutiérrez, exseleccionado de la selección mexicana. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en Footbox, Dueños de la Pelota Mundialista. Ya sabe usted que estamos en todas las plataformas, en Amazon, en Spotify. Donde nos busque, ahí estamos con Dueños de la Pelota, con Footbox. Y vamos a platicar con Dueños de la Pelota Mundialistas con Raúl Potro Gutiérrez, mundialista en 1994, jugador de selección con una gran carrera. Ahora director técnico, campeón mundial también como director técnico en la sub-17 y ahora con la máquina azul, tratando de tener un muy buen torneo que arranque en enero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
Tocayo, como siempre, un gusto platicar contigo, saludarte. Gracias por la invitación y aquí estamos con esto que tanto nos apasiona, ¿no? El fútbol.
Así es, fíjate que ahora que está la Copa del Mundo ya llegando a su fin, pues vale la pena recordar etapas y épocas mundialistas como la que tú tuviste, ¿no? Porque viviste una etapa muy bonita de la selección mexicana, esa etapa de los años 90, cuando caramba, las eliminatorias que eran complicaditas, luego esa Copa América, luego el Mundial. O sea, fue una época muy padre, muy bonita la que te tocó vivir, ¿no?
Sí, fíjate que, yo creo que de las cosas que estamos muy orgullosos toda esa generación es que fue un parteaguas, no sé si coincidas conmigo, entre lo que venía siendo la selección nacional en participaciones, en actuaciones, en un montón de detalles que no eran tan buenos, y creo que esa generación que se conformó cuando veníamos con ese malestar, ¿ves? De que los ratones verdes, de que nos achicábamos fuera. Entonces, todo lo que se gestó a partir del año 91, creo que marca una pauta en lo que es selección nacional, y después todo eso que mencionaste, bueno, fue fantástico vivirlo, ¿no? Y estar ahí en la cancha.
No, bueno, pero totalmente de acuerdo contigo. Esa época, es el cambio justamente del fútbol mexicano, ¿eh? Hay que recordar que el Mundial es de 1994, que en 1990 no fuimos a la Copa del Mundo por los famosos cachirules, que en 86 fue en México, que en 82 no fuimos. O sea, estamos hablando de que a México le costaba mucho trabajo, y justamente en esa selección viene este cambio. Sobre todo, vamos, lo que sucede en la Copa América, que sorprende a todo mundo, porque caramba, jugaron bien, le ganaron Ecuador, nos ganó Argentina por una circunstancia muy especial, como quieran, pero competíamos con cualquiera, se competía con cualquiera, Tocayo.
Sí, fue dándose, ¿no? Digo, hoy que se habla tanto de los temas de selección y demás, creo que en ese tiempo la llegada de César Luis Menotti le dio un empujoncito a esa generación con pensamientos nuevos y con muchas ganas de crecer. Después toda esa ese trabajo que se inició, creo que lo lleva a mejor puerto Miguel Mejía Barón, con una base de Pumas en ese sentido, porque ya ves, te digo, hoy se habla de muchos porqués de los equipos nacionales, y esa fue algo también importante, ¿no? Que en ese tiempo Pumas acababa de ser campeón, muchos de nuestros integrantes de aquel Atlante del año 91 al 93 teníamos ideas muy parecidas, la experiencia de jugadores como como Benjamín Galindo, como Luis Flores, el mismo Abuelo. Entonces creo que todos esos esas situaciones y esos jugadores, bueno, fueron también ayudándote a crecer, ¿no? Y ayudando a crecer en esos torneos, el de la Copa América, que nadie nos esperaba y que calificamos con muy pocos puntos. Me parece que fue el empate contra Argentina, el empate contra Bolivia.
Colombia, ¿no?
Bolivia. Igual en Colombia perdemos, acuérdate el gol ese de Machala,
el fantasma del Machala.
Ajá, exacto. Entonces fue un grupo tan cerrado que mira, con dos puntos nos clasificamos a la siguiente ronda, y bueno, ya con esa expectativa creo que el equipo se asentó. Nos enfrentamos a Perú y ahí es donde el equipo despega, ¿no?
No, contra Perú dieron un partidazo. Pero sí, partidazo. Sí, sí. Contra Ecuador también.
Sí, ya Ecuador la semifinal. Estaba, sí.
No, Ecuador estaban, en Ecuador estaban festejando que iban a llegar a la final, estaban, pero daban por hecho. Y sí, apareció sí. El equipo mexicano y fue muy superior contra Perú, contra Ecuador, y así llegaron a esa final. Yo me acuerdo mucho del partido de Ecuador, porque desde el hotel, cuando llegué al estadio, todo el mundo me decía, no, bueno, van a perder, etcétera, etcétera.
Sí.
Y me acuerdo mucho porque gané una lana con un empleado del hotel. El Hotel Oro se llamaba, ¿no?
Sí, no, era complicado, eran los anfitriones. Me acuerdo ahí antes del partido, que yo le dije a Mejía Barón, le digo, Miguel, tengo que meterle fuerte ahí a Alex, a Aguinaga. Digo, entonces, te aviso, digo, para que no te vayas a asustar. Y bueno, pues vamos a decir que me acerqué a él y me gané una tarjeta amarilla, para que no se escuche raro.
Para que no se oiga feo.
Sí. Pero sí, no, bueno, traían muy buen equipo ellos también, y bueno, con todo ese empuje de ser locales, también creo que eso es muy meritorio, ¿no? De nuestro equipo, que les ganamos.
Y luego vino el partido contra la Argentina, ese partido que, caramba, el partido estaba para cualquier lado, Para
sí,
cualquier lado.
Digo, al final ahí, como siempre que veo a Campos y a Claudio o a Ramírez, le digo, pues, ¿qué hacían en la banda, cabrones? O sea, yo cierro ahí contra Batistuta, que nos había metido ahí un sablazo a primer poste en el primer gol, y llego muy rápido, y desgraciadamente el tipo me engancha, nada más faltó aplicar la de Cuauhtémoc, esa que sea de... Y bueno, no habían dado en toda la Copa América Batistuta, y nos vacunó con dos goles.
Sí. Pero bueno, la verdad que tuvieron muy buena actuación. Yo te digo una cosa, esa selección luego fue la base para la Copa del Mundo. También ganaron la Copa Oro en México. Pero por momentos, sobre todo los dos partidos que dieron con Perú y contra Ecuador, ay caray, yo los pongo inclusive por arriba del nivel que tuvieron en la Copa del Mundo. Claro, el Mundial es diferente, ¿no? Es otro
boleto. Sí, no, fueron partidos muy completos, ¿no? Ahora sí que aplicaríamos la que una vez Bielsa me dijo en un partido que jugamos contra Veracruz, donde nos iban a calificar a todos, ¿no? Y empezó, dice, a ver, alto, dice, solamente hay alguien que no se puede calificar, dice, que es Gutiérrez, porque jugó más de lo que sabía. Y yo, no, pues gracias. Creo que esos dos partidos que mencionas fueron muy completos, porque el equipo se mostró una cara que creo que no había mostrado, y, y que a todo mundo, yo creo que nos recordamos de eso, son de esos partidos como mencionas, ¿no? Muy distintos, donde se vio un equipo fuerte, un equipo con estructura y con ganas de ser.
Oye, te digo una cosa, en la Copa del Mundo, aparte que pienso yo que tuve una actuación, partido contra Italia, partido difícil, muy bravo, y bueno, también jugaron bien contra Irlanda, en fin, tuve una buena Copa del Mundo. Y luego vino lo de los penales, ¿no? Que caramba, ese fue un partido de esos que dolió, ¿no?
Sí, porque el equipo creo que se veía más fuerte que Bulgaria. Digo, yo no me tocó iniciar ese partido, pero pues estábamos ahí en la banca y pues son de esos juegos en los que realmente quieres entrar, ¿ves? O sea, hay partidos en los que de repente así como que voltea el entrenador y tú volteas para el otro lado, ¿no? No sé, me recuerda un 5-0 que nos metió Brasil con Menotti ahí en Los Ángeles, y pues iban 4-0 y volteaba el entrenador a la banca y tú volteabas al ver el marcador, ¿verdad? Entonces, ese día del Mundial, ahí en Nueva York, pues había varios que pensábamos cosas, que podíamos entrar, que podíamos dar soluciones, pero ahora que uno es entrenador, bueno, entiendes muchas cosas y también de alguna manera analizas de diferente manera lo que pasó ese día, ¿no?
Sí, totalmente, porque es doloroso caer así, pero yo insisto en eso, ¿no? Esa selección marcó una diferencia. ¿Sabes qué marcó? A partir de ese momento hay mayor respeto para México, Raúl.
Sí, claro. Yo creo que, te digo, de esas cosas que nos tienen muy orgullosos, ¿no? Así como estar en un equipo que es un parteaguas, ¿no? En muchos sentidos. He tenido la fortuna de estar en esa selección que marcó diferencia y se posicionó como el equipo mexicano que todos queríamos ver, ¿no? Fuera de México, en las competencias internacionales, que te podía ir bien, regular o mal, pero veías un equipo con una estructura y con unas ganas de ser que marcaron época. Entonces, te digo, muy contentos por todo eso, Tocayo.
Oye, ¿qué sensación para un futbolista saber que llegas a la Copa del Mundo? ¿Qué sensación para un futbolista jugar la Copa del Mundo? Porque muchos, primero, jugar al fútbol es problemático porque hay millones que quieren jugar. Luego ya puedes jugar, pero luego los que llegan al Mundial también son muy pocos, ¿no? Entonces, tú pudiste hacer eso. ¿Qué sensaciones producen en un futbolista como tú?
Mira, justamente en algún espacio me preguntaron algo parecido, Tocayo. Yo le decía que ese día que escuchas el himno, no sabías si cantar o llorar. Yo me aguanté porque era una emoción distinta. Y mira, después ves lo que pasa con Alexis. Y hoy precisamente por la mañana platicando con Charlie Rodríguez, que ya está de vuelta con nosotros, justo me dijo lo mismo, ¿ves? O sea, entonces yo creo que es un momento para el que sueñas tanto, trabajas tanto y que ese orgullo se te llena, ¿no? O sea, el pecho, no sabes qué hacer con esa emoción, pero al fin y al cabo creo que es el resumen de muchos años de trabajo, de ese esfuerzo que implica ese pagar el precio que tiene el fútbol. Y son cosas que se te quedan para toda la vida, Tocayo.
Oye, dime una cosa, ¿qué prefieres, ese Mundial, la Copa América o ser campeón con la Sub-17?
Ay, 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 me hubiera gustado más trascender, ¿ves? En ese Mundial, trascender más, que nuestro equipo hubiera trascendido más. No por demeritar cosas, pero sí creo que no hay nada más lindo en este deporte que jugarlo. Entonces, hombre, creo que cuando lo juegas y logras el objetivo, se vuelve toda una historia diferente.
O sea, que tú cambiarías todo por seguir jugando. Ya no dan las piernas y no sería maravilloso.
No, hombre, no, imagínate. Pero sí, no hay nada más lindo que eso. Entonces, me inclinaría por la parte de estar en la cancha como jugador.
Pero aún así es un gran logro, ¿no? El conseguir un campeonato del mundo y sub-17. Y aparte lo consiste en el Azteca, lo motivo fue sensacional, ¿no?
Sí, bueno, digo, obvio, decía hace un ratito, ¿no? Obviamente no es por demeritar, ni mucho menos. Obviamente esa parte también implica un montón de preparación, un montón de enseñar cosas a jugadores novatos, enseñarles a jugar de local, que la gente ahora que va a hacer el Mundial acá, como que están pensando en que va a estar más fácil, qué chingón, de locales, y no es nada fácil jugar de locales, es bien complicado, tan es así que ve lo que ha pasado con los últimos anfitriones, no solamente de ahora, simplemente recuerda lo que pasó en Río en el 2014. Entonces ese va a ser un punto y aparte de preparación para nuestro equipo cuando sea acá el Mundial en el 26. Entonces, para nosotros, ese haberlo logrado en el Azteca, con el estadio lleno, pues también es de esas cosas que también llevas en el corazón y en la mente toda la vida, tocayo. O sea, porque mucha gente dice, pues es que, sí, pues es sub-17, campeón mundial. Pues sí, güey, pero ya son 12 años que no volvemos a encontrar otros campeones, ¿eh? Entonces, a veces se subestiman esos logros y bueno, uno los tiene en el corazón, ¿no? Siempre.
Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de mora maracuyá, inspirado en la película.
Sí, fíjate que tocas un punto muy importante porque la presión de jugar como local es muy distinta. O sea, la gente te exige por estar en tu casa, la gente quiere que ganes, te apoyan, sí, pero la presión es mucho más fuerte cuando eres local. No. Claro, tienes más apoyo, pero la presión es muy diferente.
Sí, claro, y en todos sentidos, ¿no? O sea, nosotros calificamos como primer lugar en la primera ronda y, bueno, sí, calificaron, pero no jugaban bien. Y yo, dices, puta. O sea, aprecien que calificamos en primer lugar, ¿desde cuándo no se logra? Entonces, ese tipo de cosas se van generando y tú sabes cómo es ese tipo de presión mediática que bueno, afortunadamente los jugadores, aún siendo tan jóvenes, lo adoptaron en positivo y lo pusieron a su favor, todo eso.
Fíjate, tocayo, yo creo que tú eres de las personas más adecuadas, ahora que se habla tanto después de lo que pasó en la Copa del Mundo, de una reestructuración, de formación de jóvenes, porque tú trabajaste con mucho tiempo con los jóvenes, triunfaste con los jóvenes, pero ¿qué es lo que tú piensas que le haría falta al fútbol mexicano para tener mayor número de jóvenes con talento?
Pues mira, más allá de lo trillado de que se habla sobre los extranjeros, que es algo que también se tiene que bajar el número de extranjeros, son demasiados. También yo creo que es un tema de desarrollo, ¿no? Por ahí, de desarrollo de los jugadores. Yo creo que hay buenas canteras, ¿ves? Hay buenas canteras, pero el desarrollo de un proyecto de selección nacional, desde mi punto de vista, tiene que ir de abajo hacia arriba. Ya lo teníamos, Raúl. O sea, los únicos que jugaban diferente, por lo menos del 2010 al 2015 que yo estaba en selecciones, era la mayor. Entonces, la mayor jugaba con su 4-3-3 o con a la manera del Vasco o a la manera de Osorio. Entonces, después a la manera de ahora del Tata, ¿no? Entonces creo que por ahí tendría que empezar esa parte de reestructuración del proyecto de selecciones. O sea, al final, jugadores sub-17 y sub-20 van y vienen, pero al entrar a la estructura de la selección, se dice que la mayor juegue 4-3-3 y toda la estructura juega 4-3-3, pues cualquier jugador que después tenga la posibilidad de participar en selección mayor, pues se va a sentir como pez en el agua, ¿no? Y creo que ese es el mejor mensaje que han dejado proyectos como el de Alemania o como el de España, que mantienen una idea. Y se hizo, te digo, se hizo, ¿por qué? Porque en ese momento, por lo menos a nivel de selecciones con límite de edad, se hizo una junta con todos los directores deportivos donde se decidió cuál era la formación más adecuada, cuál iba a ser el estilo de juego y sobre todo la metodología. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes sería empezar por ahí. ¿Para qué? Para que venga un entrenador. La selección ahorita necesita un entrenador. Pero bueno, si ya tienes el proyecto, ya sabes qué formación quieres, ya sabes el estilo de juego, ya sabes cómo deben de ser los jugadores, ya le tienes ganado mucho para que después el seleccionador absoluto le digan, a ver, Raúl Gutiérrez, necesitamos un entrenador que este equipo juega 4-4-2, oye, pero es que yo juego con línea de 5. Nada, a ver, o sea, 4-4-2 con estas características. ¿Te animas? No, bueno, si no, el que sigue. Si no aceptas, el que sigue. O sea, pero no que venga cualquier entrenador y venga a establecer una manera de jugar cuando toda la estructura ya tiene una. Yo creo que eso es el éxito que han tenido esos proyectos que te mencioné, Tocayo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí tienes... A ver, ahora vamos a jugar como le gusta a La Puente. Ahora vamos a jugar como le gusta a Mejía. Ahora como le gusta a La Volpe. Ahora a Erickson. Ahora a Osorio. Ahora el Tata. Ahora Herrera. Y le vas dando vueltas. Y entonces van cambiando las formas. Y nunca llegas a tener un mismo estilo.
Exacto.
Tienes razón. O sea, tiene que haber una cabeza en donde diga, todos vamos a jugar igual. Y ese es un trabajo que se puede hacer y que se debe hacer. O sea,
porque
en un país como este, con tantos millones de habitantes, te podemos sacar más futbolistas.
Y el otro punto, Tocayo, también, por ahí ya sabes, hoy todos los que a veces creen que saben y que, ¿qué te puedo decir? O sea, hay mucha gente que habla y le da razón a todo mundo en cuestiones que a veces, evidentemente, porque no las han vivido, opinan de esa manera. Entonces, porque en el 2018, ¿sabes cuál es el verso que se está dando como ahora? No, bueno, pues es que Francia tiene 7 jugadores en la Premier, 4 en España, 8 en no sé en dónde. Entonces yo digo, si nosotros como mexicanos y como estructura vamos a venir a justificar eso, pues entonces ¿a qué vamos? O sea, entonces eso ya está y no va a cambiar. La producción de jugadores que salgan al extranjero no va a cambiar de la noche a la mañana, o sea, ni en 4 años. Entonces, ok, ese es el escenario que ya tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros equipos vayan y se conviertan en protagonistas en una Copa del Mundo? Y desde mi punto de vista tiene que ver con la preparación. O sea, hoy que México juega un mundial de local, creo que debe de haber un cambio en la preparación del equipo nacional. ¿Para qué? Para que cuando llegue, está bien, no tenemos todos esos jugadores, pero competimos como se debe de competir. Y ese es uno de los ejemplos que también te deja la Copa del Mundo del 94. ¿Cuántos jugadores teníamos en ligas top? Luis García y Hugo, ¿no?
¿Y ya?
Entonces, ¿cómo fue que logramos competir? O sea, bueno, con una muy buena preparación previa, donde hacíamos microciclos, estábamos de lunes a miércoles a veces concentrados, y eso fue dándole estructura al equipo. Y para mí ese es un ejemplo de lo que ahora debería de a lo mejor analizarse para promoverlo.
No, yo no sé. ¿Cómo piensas en relación a un técnico extranjero, un técnico mexicano?
Mira, a mí me gustaría más un técnico mexicano. Yo creo que los protocolos para eso también a veces, no digo que entorpezca, ¿no? Pero, o sea, eso también le da calidad. Por ejemplo, uno de los requisitos para ser entrenador nacional es que haya sido campeón en alguna liga nacional o extranjera. Entonces, Yo creo que eso de alguna manera limita, ¿no? Gente que puede cumplir básicamente con ese proyecto. Entonces, mucha gente cuando estuvimos ahí, Raúl, no sé si te acuerdas que estaba Osorio y empezaron a meterle presión de que si yo iba a ser el siguiente por todo el proceso que había tenido, ¿no? Entonces, yo creo que uno está ahí para aprender. Obviamente creo que al profesor Osorio, por más que diga misa, le hice mucha falta allá en Rusia, porque esos partidos contra Suecia o contra Brasil, bueno, volvieron a esas dudas que siempre se tuvieron de esa selección. Entonces, te digo, creo que también ese tipo de protocolo se tiene que cambiar para que haya una apertura para esos entrenadores que también podemos dar el ancho en una selección mayor, ¿no?
Yo mira, estoy de acuerdo contigo también en eso. El asunto, por ejemplo, con Osorio, con Erickson y ahora con Martino, digo, la verdad, a ellos les vale un cacahuate lo que le pase al fútbol mexicano en 2 años. Ellos se llevan su dinero, ellos hicieron un trabajo, bueno, malo, regular. Yo creo que bueno, todavía ninguno de fuera lo ha hecho, pero finalmente Bora, ¿no? Ellos Bora. Se llevan. Pues sí, pero Bora ya era mexicano.
Sí,
¿no?
Bueno. Era
como el caso de La Volpe, ¿no?
Sí, sí, claro.
Como el caso
igual
de Ricardo La Volpe, ¿no? Exactamente, pero son ya gente avecinados con nosotros. Pero bueno, así son las historias. Y pasando esta Copa del Mundo, ¿qué es lo que te ha gustado y qué es lo que te ha desilusionado de
Mira,
la Copa?
Me ha gustado que todos los equipos y el fútbol ha evolucionado, ¿ves? O sea, hoy ves un equipo como Marruecos, ¿no? Que a base de un orden, una disciplina táctica, aunque es una historia conocida, Raúl, hace rato comentábamos, ¿no? O sea, esos equipos llegan, sorprenden, pero al final sí la calidad individual. Estoy hablando de la calidad individual, no estoy hablando de que se juegan en la Premier, no. Estoy hablando de la calidad individual porque Messi juega en Francia y ha jugado en España, y si jugara en la Premier seguiría siendo calidad individual, ¿no? Entonces, pero el saber que puedes competir a esos niveles creo que le da esperanza a muchos que amamos el fútbol, que nos gusta la parte táctica, que nos gusta tener una metodología que a veces ayude a esos equipos que no tienen a veces ese talento tan brillante. Entonces, para mí ese es uno de los mejores mensajes que deja este Mundial. Y vamos, no, más que nada decepciones, yo creo que sería más como analizar los porqués, porque es equipos que tanto se habla de su proyecto como España o como Alemania, ahora no lo hayan logrado, ¿ves? Digo, de España me queda claro que tenía un equipo joven y esto, estas de las premisas del fútbol, tocayo, es que los equipos jóvenes te ganan partidos, no campeonatos. Entonces, yo creo que ese equipo pagó ese precio, yo creo que va a ser un firme contendiente para el siguiente Mundial acá en México. Y el otro caso es el de Alemania, ¿no? Que ese cambio generacional me parece que lo gestaron un poco tarde y no entiendes, ¿no? No entiendes cómo es posible que haya pasado eso. Creo que ese es para el análisis un poco más profundo que yo haría de este Mundial. Pero bueno, qué bueno que hay Mundial cada 4 años.
No, qué bueno, qué maravilla. Perdón, y con un salto rápido, ¿qué podemos esperar de la máquina para el próximo torneo? Después de que el torneo anterior, la verdad, hiciste un trabajo bastante pues
tocayo,
bueno.
Tú sabes que cuando estás en un equipo grande, solo hay que apuntar a una sola dirección y es ser campeones. Entonces, estamos trabajando para eso desde ya. Estamos tratando de fortalecernos de acuerdo en conjunto con nuestra directiva. Estamos intentando que el equipo se complemente de mejor manera. Creo que si algo quedó claro es que necesitábamos gente más definitoria en el área rival. Nos quedamos a muy poco la temporada pasada y estamos trabajando sobre eso, tocayo, pero obviamente, como te digo, con esa responsabilidad que implica estar en un equipo como Cruz Azul, donde solo hay que pensar en ser campeones.
Pues sí. Tocayo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco y que salgan muy bien las cosas esta temporada en la máquina.
Muchas gracias, Tocayo. Igual, cuídate mucho. Me da mucho gusto saludarte siempre.
Gracias, muchísimas gracias. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialistas. Gracias, hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.